A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En la Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En la Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la edición semanal de la entrevista de la semana, que es un programa que es de La Buena Radio, que es un proyecto impulsado por la ONG Dagua. Hoy tenemos una invitada que por una vez está bien que hablemos no tanto de nosotros mismos, pero sí del país en el que está radicada nuestra ONG, y además es una entrevista que teníamos ya en mente porque nos va a ofrecer una visión muy importante sobre un país que está superando un conflicto, que ahora tiene un nuevo gobierno, que parece que hay una nueva esperanza, como es Colombia. Entonces nos interesaba también un poquito esta visión esperanzadora de lo que puede ser el futuro de Colombia, de un poco de lo que es el pasado y de una institución que está haciendo cositas muy interesantes, ya lo vais a ver. Hoy tenemos esta tarde a Alejandra Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir. Gracias. Ella es miembro de la oficina técnica de la Taula Catalana per la Pau y los Drets Humans a Colombia. Ya veréis que es una institución que nos va a ofrecer buena información y que está haciendo cosas muy interesantes. Alejandra, explícanos un poquito cuándo nació la Taula y con qué objetivos, por favor.
Bueno, pues encantada de estar aquí, Albert. Uh-huh. Primero que todo, decir que también es un gusto poder conocer todo el trabajo que se realiza aquí desde Dagua. La Taula básicamente nació hace más de 20 años, inicialmente pues en Barcelona, con el objetivo de poder trabajar por la construcción de la paz estable y duradera en Colombia. Uh-huh. y por la salida negociada del conflicto, no solamente el conflicto armado, sino también el conflicto político, social, que vivía el país, y pues en donde también se mantienen estas condiciones aún actualmente, ¿no?, estructurales. Y también para dar voz y visibilidad a las entidades y a proyectos y a personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, y también a las entidades que están aquí en Cataluña y que trabajan por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de hecho, justo el año pasado inauguramos la exposición virtual de los 20 años de la Taula, que está disponible en la web y en donde hay un poco ese recorrido de estos últimos 20 años.
Pues recomendamos la visita, uh-huh, a esta web, porque así la gente se puede hacer una idea de qué significa la Taula y de qué ha hecho la Taula en todos estos años. Y claro, hablabas de las entidades, un poquito, porque yo he buceado un poquito y está formada por muchas entidades, supongo, uh-huh, que son muchas visiones diferentes y con una perspectiva diferente. ¿Cómo funciona la Taula habiendo tantas entidades? ¿Cuál es su funcionamiento y la, por ejemplo, la toma de decisiones? ¿Qué campañas se inician? ¿Qué campañas se apoyan? ¿Cómo funciona un poquito?
Sí. La Taula está formada actualmente por 31 entidades. Uh-huh. Algunas tienen, digamos, algunas son miembros propiamente, otras son entidades observadoras. Y yo creo que la mayor riqueza de la Taula es justamente esa diversidad de entidades, porque claro, están desde, digamos, desde sindicatos hasta administraciones públicas, pasando por ONGs, también están organizaciones de la diáspora colombiana, es decir, hay una enorme diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento de poder tomar decisiones, el espacio principal es la Asamblea General, lo que sería la plenaria de la Taula. A partir de allí se encuentran todas estas entidades y se toma las decisiones, digamos, fundamentales se toman a través de la concertación y la conciliación, digamos. Entonces, yo creo que justamente la capacidad de podernos poner de acuerdo en aquello fundamental por lo que trabaja la Taula, que en definitiva es la paz y los derechos humanos en Colombia, claro, desde el diálogo, ¿no?, y desde el entendimiento, yo creo que es una de las mayores, los mayores logros de este espacio, ¿no?
¿Y qué periodicidad se reúne la Asamblea? ¿Hay una periodicidad o simplemente cuando hay un tema a tratar, se reúne? ¿O es más, pues, nos reunimos una vez al mes o una vez cada 3 meses? ¿Cómo va?
Sí, hay una periodicidad. Cada 2 meses hay una plenaria en donde se trabajan los temas previamente. O sea, previamente se informan a las entidades. Y bueno, además también hay un grupo de comunicación de la tabla, donde también hay algunas personas responsables de comunicación de las entidades. Entonces, bueno, digamos, es el intento y, bueno, el trabajo diario y seguido de intentar poner en común todas estas diferentes visiones y este trabajo por Colombia, ¿no?
Ahora, permíteme, ahora que lo comentabas, que lo hemos tratado muchas veces en este programa, porque, bueno, uno como periodista también tiene esta inquietud. Entonces, y veo que la tabla también tiene su equipo de, como dijéramos, de comunicación. ¿Crees que es muy necesario eso en las ONGs? ¿Y por qué te lo pregunto? Bueno, ONGs o entidades, ¿por qué te lo pregunto? Porque quizá entidades o ONGs que hacen un trabajo tan importante como el vuestro, quizá no tienen suficiente presencia en los medios de comunicación. Entonces, parece como que es un mundo que también se depende mucho del voluntariado, pero hace falta, ¿no?, un equipo de comunicación en las entidades para, entre otras cosas, por lo importante que es ahora la comunicación, y entre otras cosas para que cosas tan importantes como las que hacéis vosotros tengan una proyección en los medios de comunicación, ¿no?
Sí, de hecho, esto es uno de los grandes retos que aborda la tabla, porque muchas veces en el día a día del trabajo de las entidades, pues en la ejecución de proyectos, en el impulso de iniciativas, pues cada entidad tiene como sus propias agendas de comunicación o sus propias agendas de incidencia, digamos. Entonces, ponernos de acuerdo y organizarnos de manera de poder ir todas y todos a una, yo creo que es bastante, que es uno de los grandes retos que tiene la tabla, ¿no? Entonces, este grupo de comunicación, pues, se creó, diría yo, casi un par de años con esta idea, ¿no? Entonces, hemos tenido momentos altos y bajos, mejores y peores, pero la idea es, y bueno, y seguimos trabajando en ello, ¿no? Y la idea es poder, pues, dar visibilidad a la realidad colombiana en los medios de comunicación catalanes, que, como bien has dicho, pues, realmente nos gustaría que fuera mucho más, pero a la vez creemos que sí que en estos últimos años ha aumentado la visibilidad en el caso de Colombia en comparación con otros países, y yo creo que parte de este logro ha sido justamente el trabajo de hormiguita y el trabajo de base de las organizaciones que trabajan por Colombia, ¿no? Sea de la diáspora colombiana o sea de ONGs o de instituciones, ¿no?
Claro, claro, eso es importante. Y bueno, háblanos un poquito, por favor, de qué actos o campañas participáis habitualmente.
Pues principalmente apoyamos y acompañamos aquellos actos, actividades, campañas impulsadas por las entidades de la tabla o por las entidades amigas de la tabla, ya que no todas las entidades que trabajan por Colombia están per se dentro de la tabla, pero sí que nos relacionamos con ellas. Entonces es un poco que coincida también con la visión y con la perspectiva de la tabla, ¿no? Que es pues trabajar desde la visión de poder fortalecer iniciativas que trabajan por la paz y los derechos humanos en Colombia, por la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Por la implementación integral del acuerdo de paz, por la defensa de los territorios, de la vida. En definitiva, tiene que ser como que tenga estos enfoques, ¿no? Justamente esta semana hay una gira europea de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esta gira está impulsada por una de las entidades de la tabla, que se llama REDS, y que justamente forma parte de esta gira de una de las actividades que habrán esta semana, creo que el 17, aquí en Girona, una charla. Exacto. Que va a haber el sábado. Y justamente, pues, digamos, en esta gira también participa otra entidad que se llama Colectivo Maloca, que si bien no es una entidad que forma no es una entidad miembro de la tabla, justamente está en proceso de incorporarse y de entrar a formar parte de la tabla, y está conformada principalmente por personas colombianas, de origen colombiano. Entonces también estamos muy contentas por ello. Y pues esto es un ejemplo, ¿no?, de una, en este caso es una gira de incidencia internacional en donde se van a hacer diferentes actividades, foros, charlas, y bueno, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una experiencia, es un ejemplo de resistencia y de trabajo colectivo desde la no violencia, desde el movimiento campesino en Colombia. Entonces realmente, y vienen dos personas de la Comunidad de Paz, entonces es realmente una oportunidad de poder conocer de primera mano realidades de construcción de paz desde la base, ¿no? También Digamos, desde la tabla también participamos, y esto es, digamos, forma parte de las campañas y actividades que acompañamos y en donde nos implicamos, y es las redes, digamos, las redes europeas y las redes a nivel estatal en las que participamos. La tabla como tal es una plataforma de entidades, es una entidad de segundo nivel, por decirlo así, con lo cual también participamos en la red europea OIDACO, que también trabaja enfocado en temas de derechos, paz y derechos humanos con Colombia. Entonces la tabla forma parte de esta plataforma, también con el Espacio de Cooperación por la Paz a nivel del Estado español, donde hay también otras ONGs fuera de Cataluña que también trabajan el tema de paz y derechos humanos en Colombia, y el Grupo de Empresas y Derechos Humanos, que está conformado por entidades de la FEDE y de la Taula, que trabajan por poner sobre la mesa la responsabilidad que tenemos desde aquí frente a las empresas que operan en Cataluña o que son de capital catalán y que operan en países como Colombia.
Ah, qué interesante. Eso también es muy interesante porque es un poco va todo de la mano, ¿no? O sea, el hecho de la búsqueda de la paz, de la búsqueda del respeto a los derechos humanos, pero claro, no hay que dejar de lado que hay empresas, intereses económicos importantes. Entonces, ¿y cómo se hace eso desde aquí? ¿Cómo se controla que estas empresas, bueno, controla entre comillas, o se busca que estas empresas cumplan con los requisitos de si están operando en otro país, se cumplan con los requisitos de trabajo digno, ¿de qué forma se puede hacer eso?
Bueno, pues este es un tema muy interesante en el que desde la tabla estamos participando, yo diría, como desde el año 2014 más o menos, y que justamente el primer caso que se trabajó desde el Grupo de Empresas y Derechos Humanos fue el caso de Buenaventura y la presencia de una empresa como es la Terminal de Contenedores de Barcelona en el puerto de Buenaventura y la implicación en la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Entonces, después de muchos años de trabajo en este Grupo de Empresas y Derechos Humanos, actualmente llevamos como más de 3-4 años impulsando una iniciativa en el Parlamento catalán para que se cree un centro catalán sobre empresas y derechos humanos en donde se puedan investigar, vigilar, de alguna manera poder dar visibilidad a las vulneraciones que actualmente existen de derechos por parte de empresas catalanas o que operan en Cataluña. Entonces, justamente este grupo, en estos últimos años, estamos apostando mucho por la creación de este centro. Justamente durante los próximos meses habrán avances al respecto. Ya está en trámite esa propuesta de ley en el Parlamento catalán. Y la idea es poder corresponsabilizarnos, ¿no? como sociedad, y poder decir hay una serie de vulneración de derechos que ocurren en otros países y en donde nosotros podemos hacer y podemos pedir, digamos, reclamar, ¿no? y pedir una rendición de cuentas, ¿no? Claro. Estas empresas.
Es un efecto práctico de cómo una iniciativa desde el tejido social puede tener una incidencia tan importante en zonas lejanas pero importantes, porque hay que recordar que, por ejemplo, aquí en Girona, nosotros mismos, pero quiero decir que nuestra ONG, aparte hay una gran comunidad procedente de Buenaventura, entonces el hecho de desde aquí poder hacer colaborar, incidir, en algo, sí. Incidir, exactamente, es la palabra, entonces conseguir que las condiciones sean mucho más adecuadas.
Y de hecho, se puede seguir un poco el trabajo que hace el Grupo de Empresas y Derechos Humanos en la web AlertaDH, www.alertadh.org. Ahí hay justamente un mapa con los diferentes casos que ha trabajado el grupo, y entre ellos es el caso de Buenaventura y la iniciativa de poder proponer, bueno, que está ahora en trámite en el Parlamento catalán, de que se apruebe una ley que cree este centro de empresas y derechos humanos, y de hecho se está pidiendo la adhesión de firmas aún, por lo cual si hay alguna persona o entidad interesada en poder acompañarnos y apoyar, también súper bienvenida.
Pues bueno, mucho, mucho mejor, y se puede hacer algo a veces la capacidad privada, que uno no sabe cómo colaborar con cosas, pues es tan fácil como meterse en una web y aportar su granito de arena.
Exacto.
Y hablabas también de las asociaciones, es un tema que me interesa mucho. Bueno, antes de las asociaciones, el hecho de porque muchas veces hay esta inmigración que no conocemos de qué cifras estamos hablando y a veces nos sorprendería, ¿no? Y ¿tenéis conocimiento un poquito de cuántos ciudadanos colombianos puede haber viviendo en Cataluña o en Girona, teniendo en cuenta lo que siempre también desde aquí recordamos, que es que cuando ya se consigue la nacionalidad, estas personas ya en los registros figuran como españolas, con lo cual siempre estas cifras son aproximadas y siempre están por encima?
Pues mira, no te sabría decir las cifras exactas, pero justamente una de las entidades de la tabla es la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, que en el ámbito de las personas solicitantes de asilo, pues tiene estos datos, con lo cual ahora mismo no te lo sabría decir, pero digamos que de alguna manera u otra también entendemos que las personas colombianas que llevan más o menos años aquí también se organizan muchas veces en asociaciones que trabajan por Colombia, pero también pueden estar vinculadas a otros colectivos, claro, ¿no? Entonces, digamos que igual también ahí hay una riqueza y yo creo que, bueno, que es interesante que también a través de las propias entidades de la tabla se pueda trabajar como los diferentes enfoques o los diferentes ejes de trabajo o de interés de las personas colombianas que,
claro,
llegan, ¿no?
Siempre están todas las perspectivas, claro.
Sí. Pero bueno, por ejemplo, un ejemplo pues es DAWA, ¿no? Como organización que está aquí en Girona, o también en Barcelona pues está la colectiva de mujeres migradas, refugiadas y exiliadas, que es un colectivo de mujeres colombianas que trabajan también desde la perspectiva feminista y desde los derechos humanos. También está el Foro Internacional de Víctimas desde otro enfoque, es decir, al final hay diferentes espacios de organización en donde realmente hay una riqueza de puntos de vista distintos desde la colombianidad, ¿no? En el exterior.
Claro, es que, y también en ese sentido me interesaba saber lo de las asociaciones, que ya me los he estado comentando, porque a mí me da la sensación de que los ciudadanos colombianos son mucho de organizarse, y te comento por qué. Porque, por ejemplo, aquí en Girona la presencia no es tan destacada, más o menos, o sea, por ejemplo, hay comunidades mucho de extranjeros mucho más grandes como la de Honduras, pero así a bote pronto aquí en Girona hay dos o tres asociaciones, cada una en su ámbito, alguna más gastronómica, otra más de respeto a los derechos humanos. Es decir, yo creo que el colombiano tiende mucho a organizarse, ¿no? Que es un poquito a veces el problema que tiene la inmigración, la falta de organización, la falta de alguien que hable por ellos o alguien que algún interlocutor con las autoridades, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y por eso conoces las de Barcelona, Girona, hay en todas las provincias asociaciones, tienes conocimiento, o bueno, ya un poquito lo comentabas, que en Barcelona ya se ha hablado de dos o tres, aquí en Girona hay dos o tres más, o sea, hay una voluntad de organizarse, ¿no?
Sí, totalmente. Y quizás también esta voluntad o incluso esta necesidad de organizarse es también por pues el propio contexto que vive el país, ¿no? Es decir, no todas las personas colombianas que viven en el exterior están organizadas, pero sí que es verdad que hay una enorme cantidad de personas organizadas colombianas, ¿no? Y esto también viene por una necesidad de poder hacer algo por el país, también porque muchas de ellas han tenido que salir del país por cuestiones de violencia estructural, no, violencia física, ¿no? Por amenazas o porque las condiciones de vida no están garantizadas, ¿no? Como tantos otros países, claro, obviamente. Pero yo creo que también desde mi sensación, esto ya a nivel personal, es que también la firma del acuerdo de paz y todo el proceso de la firma del acuerdo de paz también abrió una nueva ventana para organizaciones y para personas colombianas que estaban aquí como estudiantes o que estaban aquí de paso o que quizás no estaban organizadas, pues un interés de, bueno, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en mi país? ¿No? Y yo creo que también desde el año 2016 ha habido como un aumento de la organización de colombianos y colombianas en el exterior, en Cataluña, al menos es mi sensación.
Correcto. Hablemos un poco de la situación del país desde fuera, aunque siguiéndolo porque siempre hay noticias. ¿Qué falta? Hablabas de la firma del acuerdo de paz, parecía que de allí todo iba a ir a mucho mejor. Desde luego se han mejorado algunas condiciones, se ha incorporado gente que estaba en la lucha, se ha incorporado a la sociedad civil, pero ¿qué falta para llegar a la paz definitiva?
Pues bueno, es una gran pregunta que yo creo que nadie tiene la respuesta, porque no existen recetas mágicas para, claro, esto, ¿no? Pero lo que está claro es que sí que ha habido un periodo después de la firma del acuerdo de paz que vino marcado por una falta de implementación integral de los acuerdos y que realmente ha sido bastante, pues, bastante destacada, ¿no? De estos últimos años, y que también se ha conjugado un poco con, con la pandemia y con los efectos de la pandemia, los efectos sociales que dejó la pandemia en la sociedad colombiana y que luego, digamos, generaron pues, el paro nacional y las movilizaciones que hubieron el año pasado en Colombia, ¿no? En definitiva, un poco esa... sin que haya una receta mágica, ¿no? para poder llegar a esta paz definitiva. Yo creo que es importante mantener, en primer lugar, el diálogo regional o fortalecer ese diálogo entre territorios en Colombia, primero que todo. Seguir apoyando, porque digamos, hubo una firma de un acuerdo de paz con una de las guerrillas, pero también siguen habiendo otros actores armados presentes en los territorios, pues seguir apoyando y acompañando desde la comunidad internacional a una salida negociada del conflicto con los diferentes actores, en este caso con el ELN, y también seguir insistiendo y seguir reclamando la necesaria presencia institucional del Estado como tal, ¿no? Porque históricamente en Colombia ha habido una presencia armada, principalmente en regiones en donde no está presente el Estado en su faceta institucional y de garante de derechos, sino armada, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos pueden seguir acompañando, obviamente, de la mano de la implementación del acuerdo de paz y de lo que se acordó en su momento en La Habana, pueden llevar a que se llegue a una paz, al menos una situación en donde no exista una vulneración sistemática de derechos como sucede ahora, ¿no?
Claro. Y hablabas de la importancia de una presencia institucional del Estado. En este sentido, parece que hay una nueva esperanza con la llegada de Gustavo Petro al poder. Porque claro, principalmente también la gente funciona por esperanza, por el hecho de tener a gobernantes en los que confíen, y parece que hay, no sé si es parece el momento de aprovechar toda esta espiral positiva también de en una espiral de también de comunión con otros países en los que está llegando pues eso, la izquierda al poder. No sé, yo creo que es una espiral positiva. ¿Lo percibís desde la taula que puede cambiar, puede haber un cambio a mejor en este sentido?
Sin duda es un momento de esperanza y de expectativas y de mucha ilusión desde diferentes sectores de la sociedad colombiana, también desde la diáspora colombiana, también desde organizaciones solidarias con Colombia, también desde las instituciones que están comprometidas con Colombia, las instituciones catalanas. Sí, es un momento de esperanza, es un momento de ilusión, pero también es un momento, bueno, de hecho se vio, ¿no? En las votaciones en la segunda vuelta, el 19 de junio, se vio que el apoyo desde el Estado español, desde Cataluña, la votación en su momento el partido de Gustavo Petro, por el pacto histórico, pues fue mayoritaria, ¿no? Entonces sí que hay un momento, estamos en un momento de esperanza. Pero queda, digamos, mucho por hacer, porque no es inmediato el caso, hasta ahora lleva un mes este nuevo gobierno, hay que ver qué cosas pasan. En todo caso, es un cambio importante, un cambio histórico, es la primera vez que la izquierda como tal gobierna el país, la primera vez en la historia democrática de Colombia. Y yo creo que ahí el papel, bueno, y se ha visto también con los diferentes nombramientos de esas últimas semanas, por ejemplo, el hecho de que personas defensoras de los derechos humanos, destacadas defensoras de los derechos humanos, estén ahora formando parte del gobierno actual, como Danilo Rueda, como Franklin Castañeda o como Leonor Salaveta. Digamos, es algo muy importante y refleja que está habiendo un cambio, ¿no? Pero hay que tomar las cosas con pinzas, y yo creo que el papel también desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde las instituciones aquí, desde Cataluña, es poder seguir acompañando y apoyando las iniciativas de paz y las iniciativas de construcción de paz y de exigibilidad de derechos. Uh-huh. Independientemente del gobierno que haya, ¿no? Pero en todo caso, obviamente este es un momento de esperanza y de expectativas, ¿no? También.
Claro. Lo comentabas antes también de pasada. Para la gente que no esté muy avesada en el tema colombiano, sí que hubo un acuerdo de paz, pero existe una guerrilla que no lo firmó y por lo tanto sigue activa. ¿Cuál es su motivación? Es decir, porque todo el mundo, quizá la guerrilla más conocida en las FARC, parecía que cuando se firmó el acuerdo de paz, pues esta paz sería inclusiva, pero es decir, la gente tiene que saber que aún existe una guerrilla que no acepta, que no se sumó a ese acuerdo de paz. Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuál es la situación realmente? Para conocer un poco, para introducirnos un poco en qué está pasando.
Bueno, en términos generales, porque la compleja realidad de Colombia, no me atrevería a hablar como de un contexto colombiano a nivel nacional, porque la verdad es que cada territorio tiene sus propias características, ¿no? Y no todos los actores armados hacen presencia en todos los territorios, digamos, también de la misma manera. Pero sí que yo creo que en estos últimos años la situación también se ha caracterizado por un aumento de la diversidad de actores armados. Ya no solamente estamos hablando del ELN o de las disidencias de las FARC, por ejemplo, sino también estamos hablando de grupos herederos del paramilitarismo, estamos hablando de bandas criminales. Es decir, hay una enorme complejidad en cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante los diálogos regionales, los diálogos con las organizaciones que hacen presencia en los territorios, que hacen trabajo de construcción de paz en los territorios, que conocen mejor que nadie qué es lo que está pasando allí, ¿no? En todo caso, sí que creemos que poder llegar a una salida negociada del conflicto, en este caso del conflicto armado, es el camino por el que se debe llevar al país, ¿no?
Claro. O sea, que no es una cosa, no es un tema tan sencillo, no es un para tema nada. Claro, eso complica un poquito la solución, ¿no? Porque hay que ir a cada, por lo que estás explicando, hay que ir a cada región, a cada territorio, y ahí solucionar un problema que puede ser absolutamente diferente del que hay en otro territorio. O sea, no estamos hablando de los mismos problemas, con lo cual las soluciones tienen que ser diferentes.
Sí, obviamente el Estado como tal, como decía al principio, en todos los territorios tiene una enorme responsabilidad, y es hacer presencia institucional y hacer presencia en la garantía de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. De derechos sociales, de derechos ambientales, es decir, de garantizar el derecho a quienes defienden derechos, que este es también otro tema que en Colombia pues sucede mucho, y es la criminalización, estigmatización de las personas defensoras de derechos, de los abogados defensores de derechos humanos, de los líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, hay un tema común en el país, que es la garantía de los derechos básicos, la garantía de la vida digna en Colombia. Esto es algo común en todos los territorios, pero luego el contexto social, el contexto más, digamos, más de las estructuras que están presentes en los territorios, pues es muy compleja, ¿no? Entonces, claro. Y ahí, pues sí, ahí es donde están las organizaciones sociales, y ahí es donde hay que hablar con ellas también, ¿no?
Uh-huh. Mm. Y fue importante también en julio, porque se presentó en el Parlamento de Cataluña el informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe?
Sí, bueno, este informe tiene dos partes que se destacan, que es por un lado la parte de hallazgos y por otro lado la parte de recomendaciones. Uh-huh. Nosotros como Taula estuvimos en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad que se presentó ante el Parlamento de Cataluña en julio, como bien has explicado. Y digamos, como para es una enorme cantidad de información. Claro, sí. Un trabajo ingente que ha hecho la Comisión de la Verdad en diferentes territorios, entre ellos y por primera vez en la historia de Colombia, el territorio del exilio como tal, que esto es algo pues, que también se destaca, ¿no? Pero bueno, digamos que uno de los hallazgos, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron al presidente de la Comisión de la Verdad, a Francisco de Roo, y él hablaba de que en Colombia hay una herida aún abierta de violencia, en donde básicamente los problemas sociales y políticos del país se han resuelto históricamente a través de la violencia armada, ¿no? De la violencia frente al que piensa diferente, ¿no? Entonces digamos que esta normalización de la violencia armada, pero también de una violencia estructural, pues está en la memoria de muchos colombianos y colombianas, ¿no? Entonces, un poco, digamos, para que te hagas una idea de los datos, o para que nos hagamos una idea de estos hallazgos en términos generales a los que llegó la Comisión de la Verdad, 500,000 de personas han sido asesinadas en estos últimos... El periodo fue desde 1958 hasta la actualidad. 500,000 de personas asesinadas por causa del conflicto en el país, en donde el 90% eran civiles y en su gran mayoría campesinas, indígenas, afrodescendientes, personas de bajos recursos. Es decir, la guerra afectó de manera particular, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad, a las personas de los sectores rurales, ¿no?, del país. También se habla por primera vez del exilio. Se cifra al exilio hay como 1,000,000 de personas exiliadas en la historia de Colombia, que es bastante.
Es bastante.
Es bastante.
¿Qué población tiene Colombia más o menos? Así?
Son 40, diría, si no recuerdo mal, 40 y pico millones o así.
Es una cifra,
sí,
importante.
Sí, es bastante. Uh-huh. Bueno, digamos que yo creo que también uno de los principales hallazgos de este informe ha sido incorporar los impactos del exilio que ha tenido el conflicto armado en el exilio, ¿no?, y que se ha invisibilizado durante muchos años, ¿no?, y que también ha sido gracias al trabajo que han hecho organizaciones radicadas en diferentes territorios del mundo, ¿no?, para incidir y para exigir, ¿no?, que es importante hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, esto como para destacar un poco de algunos de los hallazgos. En cuanto a las recomendaciones, también hay una lista bastante, bastante larga de recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero una a destacar es ir de la mano con la necesaria implementación de los acuerdos de paz, del acuerdo de paz. Es decir, el camino también a la paz, reconciliación, a la verdad, es poder implementar y poder fortalecer estos mecanismos que están para implementar de manera integral el acuerdo de paz, por un lado. Y por otro lado, apostarle a las estrategias de desarrollo territorial desde esos territorios que han sido históricamente olvidados en Colombia, ¿no? Es decir, dar oportunidades para que la gente pueda vivir en su territorio, para que la gente no tenga que verse desplazada, ya sea por la violencia armada o sea porque no hay posibilidades de vivir de los cultivos, ¿no?, como claro, también ha pasado, uh-huh, sino que las personas puedan impulsar estrategias e iniciativas de desarrollo en sus propios territorios, ¿no? Algunas de las recomendaciones, digamos, serían estas, sí.
Vale. No, pues está claro que es un poquito... Los dos principales aspectos son la implementación, o sea, tan importante es la llegada del acuerdo de paz como implementarlo. Exacto. Y luego, por otra parte, darle a la gente la oportunidad de desarrollarse económicamente, socialmente, hasta los estudios, y no tener, o sea, que migren las personas que realmente lo quieran, no las que se vean impedidas a eso.
Exactamente.
Claro.
Y de hecho, ahora con la presentación del informe final se ha constituido un órgano que se llama Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, uh-huh, y que lo que viene a hacer es, durante los próximos 7 años, es un grupo de 7 personas que se encargarán de hacer seguimiento de que efectivamente se implementen estas recomendaciones hechas desde la Comisión de la Verdad. Y justamente una de las personas que estará en esta comisión de seguimiento, en este comité de seguimiento, es una persona que ha estado vinculada desde los inicios en la historia de la tabla, y se llama Doris Ardila. Así que también estamos contentos de poder contar con una persona que estará allí dando seguimiento en ese comité, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, vamos a hacer una pequeñita pausa para descansar y poner una canción. No sin antes recordaros, ha hecho referencia Alejandra ya a este acto que se celebra este sábado, 17 de septiembre, de 10:30 a 12:30. Es un diálogo América Llatina Parla amb Girona, activismo político para la protección de los derechos humanos. Y se hace en La Marfa, aquí en Girona. Pues un acto interesante para todos aquellos oyentes que se quieran acercar. Seguro que van a participar y van a escuchar a gente que tiene cosas que decir en cuanto a la situación de América Latina. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos hablando de estos temas interesantes. Hasta ahorita.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad.
Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad.
Vamos llegando.
Ya estamos aquí otra vez, hemos escuchado unas canciones que van mucho con la temática que estamos tratando, pues eso, hablando de la paz, de libertad, de un poquito de Colombia también, y de, en este sentido quiero centrarme también un poquito en hablar, en seguir hablando de Colombia, porque estamos recibiendo información muy, muy interesante, y hablar de Colombia también planteando que uno también desde fuera cree que conoce bien los conflictos y las situaciones, pero no es así. Y eso se lo quería preguntar a Alejandra, si consideras que realmente las personas que no somos colombianas, por mucho que estemos en contacto con gente de Colombia, tenemos toda la información, somos conscientes de la problemática que existe.
Claro, es una muy buena pregunta, sí. Si lo pensamos en la sociedad civil en general, catalana, en las personas pues, que quizás conocen a otras personas colombianas pero que no están vinculadas con lo que pasa en Colombia, con organizaciones colombianas o con ONGs o instituciones que trabajan en solidaridad con Colombia, pues es difícil. Es difícil conocer o entender ese complejo contexto, ¿no? Esa compleja problemática. Ahora bien, yo siento que desde hace unos años, sobre todo desde hace 20 años para acá, el conocimiento, al menos en según qué ámbitos, sí que ha aumentado. Es decir, hay un enorme compromiso institucional por Colombia. El Parlamento catalán lo ha demostrado diversas veces en estos últimos años por Colombia, pronunciamientos, digamos, de solidaridad y de apoyo a la implementación del acuerdo de paz y a la garantía de los derechos humanos con Colombia. También desde el mundo local hay ayuntamientos que están bastante implicados y hermanados incluso con ciudades en Colombia. Es decir, digamos que si hablamos de la población de la sociedad en general, se puede saber o conocer un poco en términos generales lo que pasa, pero quizás no comprender un poco más al detalle.
Faltaría,
¿no?,
el detalle, exacto.
Un poco entender los detalles, los intríngulis, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que también esto es algo que viene un poco del impacto mediático que se tenga en estos temas, y segundo, también un poco de seguir ese trabajo de hormiguita en el que están las organizaciones aquí de base, ¿no? Las ONGs, los programas de voluntariado también, es decir, de poder explicar lo que está pasando y de también poder un poco interpelar a la sociedad, ¿no? De decir, bueno, quizás no es algo que nos es ajeno, sino es algo que también nos interpela, ¿no? De alguna manera.
Esto me lleva un poquito también a y esta pregunta se la hago a todos los invitados, que es que si consideras que la sociedad catalana en general es solidaria. Siempre puede haber excepciones, pero en general.
Sí. ¿Sí? Yo sin duda creo que sí. Creo que Cataluña ha sido y es un territorio que ha asumido también como el compromiso y la acogida y el acompañamiento a muchas iniciativas de defensa de los derechos humanos alrededor del mundo. Creo que ahí está presente esa solidaridad de la sociedad catalana y que también se demuestra pues, a través, yo creo, de las organizaciones y las instituciones y de los compromisos que asumen, ¿no? Uh-huh. En el caso de Colombia, pues estos últimos años hemos visto delegaciones interinstitucionales que han ido a verificar las vulneraciones de derechos en el paro nacional, durante el paro nacional. Hemos visto incluso este año fue una misión de observación electoral durante la primera vuelta de las elecciones a verificar las votaciones, el periodo electoral. Digamos, hay un compromiso también político, yo creo, desde las instituciones. Y bueno, eso debe permeabilizar o debe como llegar a más capas de la sociedad, por supuesto, pero yo creo que sí, que hay un compromiso.
Hablando de este compromiso, ¿cuál es la responsabilidad que consideras de la comunidad internacional respecto al conflicto colombiano?
Pues esto también viene un poco vinculado a los valores de la tabla como tal y de la plataforma como tal, y es entender que como comunidad internacional tenemos una corresponsabilidad en los factores de estructurales de este conflicto armado, de internalización de este conflicto, ¿no? Los factores que llevan a miles de personas a salir del país y sobre todo también si lo vinculamos a pues al tema de empresas y derechos humanos, como comentaba antes, ¿no? Es decir, tenemos una responsabilidad y existe una responsabilidad entre lo que llamamos países del norte y países del sur global, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, tiene que seguir manteniéndose este compromiso, ¿no? Por los derechos humanos y por la defensa de los derechos humanos, no solamente dentro de nuestro territorio, sino también en otros, ¿no?
Bueno, es un poco tener en cuenta también que nadie está, como si dijéramos, exento de una posible situación de conflicto, y lo estamos viendo a las puertas de Europa con el tema de Ucrania, ¿no? Quizá, lamentablemente, claro, que se den cosas así es muy lamentable y es una tragedia, pero también en este sentido hay que sacar el aspecto positivo y decir, ojo, aquí no estamos exentos, entonces cualquier situación de violencia que haya en cualquier país no deja de ser un fracaso para la humanidad, que en el fondo somos todos, ¿no? Es un poquito el sentido de globalidad que nos hace un poco falta a veces, ¿no? De no mirarnos a nuestro propio ombligo.
Exactamente.
Correcto. También... La importancia, porque creo que en la tabla estáis muy en contacto con las autoridades, por supuesto, catalanas. Hay, bueno, aparte que siempre hay las instituciones, has comentado que os apoyan. ¿Cuál es vuestra relación concreta con las autoridades catalanas y las autoridades colombianas? Es decir, el reconocimiento de que estáis haciendo un trabajo muy importante desde el exterior. ¿Cuál es vuestra relación?
Sí, de hecho es una relación muy buena. De hecho, algunas instituciones forman parte de la OTAULA como entidades observadoras. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Lleida también forma parte como entidad observadora de la OTAULA. La Agencia Catalana de Cooperación también es una entidad observadora. El Fons Català de Cooperación también es una entidad observadora. Con lo cual, tenemos una relación muy de trabajo seguido, ¿no? Entre otras cosas porque son entidades, ayuntamientos, instituciones que tienen proyectos en Colombia, ¿no? Y que están interesados en poder seguir apoyando y acompañando los procesos de construcción de paz, ¿no? Entonces, la relación siempre ha sido y es la de sumar esfuerzos desde los diferentes ámbitos, ¿no? Y por este objetivo, ¿no? Desde el ámbito de como comunidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, te ponía antes el ejemplo de la misión de observación electoral de este año, que fue realmente un esfuerzo importante desde las instituciones catalanas, ¿no? Para poder llevar a 35 personas, entre ellas una tercera parte eran representantes políticos del Parlamento de Cataluña, también concejales de ayuntamientos de Cataluña, es decir, hubo realmente una apuesta y un compromiso por acompañar las elecciones presidenciales de este año, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Hay que por cierto, que no, simplemente quería incidir que esta comisión, bueno, sus conclusiones fue que fue un proceso electoral impecable en este sentido. O sea, que detectaron que más o menos no hubo ningún tipo de alteración externa ni nada de ese, o hubo algún matiz.
Bueno, las 35 personas que viajamos, porque me incluí a mí misma, estuvimos allí durante unos días. Estuvimos en diferentes territorios. Claro está que no es lo mismo estar en territorios o en zonas rurales que en zonas urbanas, pero al menos era una misión de observación electoral, digamos, bastante enfocada en aquellos sitios donde ya la tabla tiene presencia a través de las entidades y las organizaciones, ¿no? Con lo cual nos basamos en lo que observamos en esas zonas, en esos territorios, teniendo en cuenta, ¿no?, que la realidad colombiana, pues, bueno, digamos, es bastante diversa. Pero sí, en términos generales, esas fueron las conclusiones. De hecho, una de las también grandes conclusiones, incluso en esta época, en ese momento también de elecciones, en ese momento electoral, era hacer un llamado al Estado a una mayor presencia institucional integral, ¿no?, en los territorios rurales, porque una de las cosas con las que se encontraba la misión es, pues, que no había una, digamos, no en todos los sitios había unas estructuras adecuadas para que la gente fuera a votar, ¿no? Y eso también, pues, llamó la atención a la misión, claro, de observación, ¿no?
Eso ya trasciende a la propia elección y es un tema más de país. Me llama mucho eso la atención. Comentas, siempre destacas la importancia de tener más en cuenta, ¿no?, a las comunidades rurales, como que el país avance entero, ¿no? Que no solo las ciudades. Yo supongo que es eso, ¿no?, que también, sin conocer la realidad colombiana, hay mucha comunidad rural que habría, como pasa en todos los sitios, también en España, por supuesto, no quiero centrarme solo en Colombia, pero es cierto, ¿no?, un poquito que estamos dejando de lado a veces en la voluntad de progreso a las comunidades rurales, y yo creo que habría que empezar por allí, ¿no?
Exactamente, de hecho, Colombia históricamente ha sido un estado muy centralista, en donde las decisiones se han tomado desde Bogotá y los territorios, digamos, menos importantes o considerados menos importantes han sido dejados de un lado en las grandes decisiones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que destaco esto también porque un poco la idiosincrasia de la tabla y de las entidades de la tabla es que hay una conexión muy importante y permanente con organizaciones en Colombia, ¿no?, y con espacios en Colombia, ¿no?, y con personas defensoras en Colombia. Entonces, los pasos que damos desde aquí siempre intentan o siempre han sido desde la conciencia de que tenemos que mantener esa comunicación constante, ¿no?, y de estar ubicados con lo que hacemos aquí, pues no sea que no, es porque nos lo inventamos aquí, sino cada uno de los pasos que damos es porque vienen de exigencias, digamos, o de peticiones de organizaciones de allá, ¿no? O sea, cada una de las acciones que se han hecho desde la misión de observación electoral, la delegación del paro nacional, no han sido como decisiones que han surgido, digamos, espontáneamente de la tabla, sino que han venido de una reflexión de las organizaciones que están allá, ¿no?, y que han dicho, oigan, necesitamos esto, necesitamos, claro, lo otro, ¿no?
Eso es muy importante también, ¿no?, que un poquito la permeabilidad, ser conscientes de que, bueno, estos son los problemas, entonces detectamos los problemas bien y somos un canal de comunicación. Exacto. También, ¿no?, con la gente de allá. Eso me parece muy importante también. Bueno, hablábamos antes también un poquito de la situación de Buenaventura, que es un poco la ciudad en la que opera nuestra ONG. Y allí en Buenaventura realmente hay un problema relacionado con la violencia como tal, de pues eso, de delincuencia, de la violencia en las calles, esos dos problemas solucionar, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar ese problema, teniendo en cuenta que es un problema que existe también en todos los países? Pero, claro, ahora estábamos hablando de Buenaventura y allí realmente por también lo que nos cuentan y es un problema grave.
Sí, Buenaventura es una ciudad del Pacífico colombiano y de hecho el Pacífico colombiano es una de las regiones más afectadas históricamente por el conflicto armado en Colombia y por la pobreza estructural y por la violencia estructural, ¿no? Entonces, digamos que Buenaventura es el reflejo de lo que ha sido el impacto del conflicto armado en el país y de la degradación de la violencia en el país, ¿no? Y hemos visto en estas últimas semanas, pues, situaciones terribles, ¿no? En barrios de Buenaventura, con disparos, entre bandas y con población civil de por medio, ¿no? Y lamentablemente esto es el pan de cada día de ciudades como Buenaventura. Con lo cual, yo creo que desde la comunidad internacional o desde, desde donde estamos, una manera de poder acompañar para poder solucionar, entre comillas, este problema, ¿no? Es primero seguir exigiendo al Estado una mayor presencia institucional para garantizar los derechos de los niños y niñas, de los jóvenes, ¿no? Tal y como hace la ONG DAWA, ¿no? Es decir, poder garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a la alimentación para que estos niños y niñas no acaben en bandas criminales, ¿no? Que los cooptan en muchas ocasiones, es decir, para que la violencia deje de ser normalizada, ¿no? Y puedan tener vidas dignas, ¿no? Entonces, primero diría yo esto también, desde la incidencia política que se pueda hacer desde aquí, seguir exigiendo que ciudades en particular y territorios particularmente afectados por la violencia como Buenaventura, pues sigan siendo un eje, o sea, y sigan, bueno, no lo han sido del todo en estos últimos años para el gobierno y para el Estado colombiano, no lo han sido y por eso está como está la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero desde la comunidad internacional poder seguir exigiendo cambios y seguir exigiendo una mayor presencia institucional, ¿no? Y acompañando y dar visibilidad a proyectos de garantía de derechos, ¿no? Como los hace DAWA, por ejemplo.
Claro, qué importancia que tienen los jóvenes, ¿no? Un poquito proteger a los jóvenes, sí. que es un poco la parte más que está más débil en este sentido.
Sí, uh-huh. Exacto. Sí.
También, claro, estábamos hablando de la migración, de la gente que sale de su país. Y claro, explícanos tu caso. O sea, un poquito, quiero decir, tú ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido aquí? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido? No sé, un poquito también en tu situación personal, ¿no? En el sentido de decir, pues bueno, es que es mi propio ejemplo. Y también la importancia, sobre todo, me gustaría que nos hablaras de ello, la importancia de y lo bonito que es trabajar por tu gente, por tu propio país desde fuera, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Lo bonito que es tener la conciencia esa de decir, no, yo ya he solucionado lo mío, ya lo voy solucionando, no, sino que es lo que nos interesa como ONG, ¿no? La experiencia de alguien que ha salido de su país y dice, bueno, pero yo quiero trabajar por la mejora de mi país.
Bueno, yo creo que mi historia es como la de tantas otras menores y menores que han salido del país con sus padres o con sus madres, porque las condiciones de vida en el país no eran las adecuadas para seguir viviendo. Y mi experiencia migratoria, ¿no? Ha sido primero como menor que sale del país y que realmente no conoce cuál es la realidad de su país y que ni siquiera sabe los motivos por los cuales tiene que salir del país. Uh-huh. Y que después de unos cuantos años, se empieza a preguntar, ¿no? Pues, ¿por qué tuve que salir del país? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? O sea, claro. Tampoco mi experiencia personal fue también poder acercarme a mi identidad a través de conocer lo que estaba pasando en Colombia, ¿no? Entonces, yo me siento muy afortunada de poder trabajar en lo que trabajo, de poder aportar mi pequeño granito de arena a lo que está pasando en Colombia y a poder pues aportar algo, ¿no? Desde lo que soy, desde lo que vivo, desde lo que siento. Pero sin duda alguna ha sido un proceso también de construcción de la identidad propia, porque no me considero ni colombiana ni catalana, sino colombo-catalana, por decirlo así, ¿no?
Claro.
Y siento que es una enorme riqueza poder unir constantemente esos mundos y poder trabajar entre esos mundos, ¿no? Y poder construir un mundo mejor, ¿no? Aquí y allá, ¿no? Desde lo que uno es.
Claro, entonces, claro, es el hecho de lo que hablábamos antes, ¿no? De la globalidad y de hacer un mundo mejor sea donde sea. Pero lo bonito es eso, también ser consciente de que uno es ciudadano del mundo y que hay que mejorar el mundo en general.
Exacto.
Ya vamos acabando, pero me gustaría saber cómo ves el futuro de Colombia, si es que puedes tener una visión clara, pero no sé, en este sentido... ¿Cuál crees que puede ser el camino o la situación de Colombia en los próximos años?
Bueno, como Taula yo creo que tenemos que o sea, como Taula te diría que es un gran reto para las organizaciones sociales, instituciones que trabajamos por Colombia, y que el mayor reto es poder, primero, seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, y segundo, saber adaptar y ubicarnos a este nuevo contexto, ¿no? Desde lo que somos y desde nuestros valores y principios, ¿no? Esto por un lado. Y a nivel personal, yo siento una enorme ilusión, esperanza, quiero seguir sintiendo esta esperanza. Creo que 4 años, 4 años son relativamente pocos para todo lo que hay que hacer en el país y para todos los temas pendientes por los que hay que trabajar, pero en todo caso es una oportunidad y es una ventana de oportunidad para el país, en donde yo creo que hay que seguir acompañando a las organizaciones sociales, hay que seguir defendiendo los derechos humanos, y hay que seguir con los ojos en Colombia, ¿no? Entonces, claro, el futuro de Colombia, pues yo creo que ya se verá, pero en todo caso es un momento de esperanza.
Pues sí, un poquito nos quedamos con eso. Y déjame que introduzca un punto de frivolidad, porque yo soy muy salsero, debo confesarlo aquí ahora. Entonces, te lo quería plantear porque he hablado mucho con mucha gente de Colombia y mucha gente, aparte del tipo de música que le guste, es un debate que está, y los propios colombianos... Sí, yo lo he oído mucho, porque aparte voy a locales donde se baila y tal. ¿Salsa colombiana o salsa cubana?
Pues yo soy más de salsa colombiana.
Colombiana.
Sí, pero la cubana también me gusta mucho.
Claro, es que yo conozco mucho colombiano que me dice, sí, quizá para escuchar la salsa colombiana, porque es una salsa más como más pausada, más romántica. Yo te comentaría que para escuchar la salsa colombiana, pero para bailar la salsa cubana.
Yo te recomendaría Fruco y sus Tesos y Joy Arroyo, de salsa colombiana. Y verás que es una salsa muy para bailar.
Pues, ¿ves? Ahí, desde el conocimiento, yo ya, aparte de lo interesantísimo que ha sido los temas que hemos tratado, ya saco información nueva para consumo personal. No, de verdad, Alejandra, ha sido una entrevista súper interesante. Creo que nos has ofrecido una visión muy certera de lo que pasa en Colombia, del trabajo tan importante que hace la Taula, de que desde nuestra visión personal y desde nuestra forma, o sea, desde nuestro pequeño ámbito de influir en el mundo, podemos hacer cosas tan importantes como las que hacéis todas las personas que colaboráis, que estáis ahí haciendo cosas por vuestro país y en general por el mundo. Y esta visión de dar de que se están haciendo cosas aunque no las conozcamos, y de que a veces si buceamos un poquito, hay que recordar que hemos dicho un par de webs donde la gente se puede informar. También recuérdanos, por favor, la web de la propia Taula, para que la gente pueda un poquito bucear allí y ver qué hace la Taula, la importante labor que uh-huh. hace. ¿Cuál es la web?
Taulacolombia.org.
Org. Uh-huh. Pues eso. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros y que sepas que esta es tu casa.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nada, recordaros a nuestros oyentes que la semana que viene estaremos otra vez aquí, el próximo miércoles, hacia las 4, 4 y cuarto o así, más o menos, 4:30 como mucho, y que nada, que ha estado aquí Wilson dirigiéndolo todo de forma impecable. Mi nombre es Alberto Martín de Vidales, y nada, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por vuestra atención. Que vaya bien. Chao, chao.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Gorgona. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.